Bueno, y mucho estamos hablando del caso del fútbol, la intervención de la FIFA por parte, interviniendo la AFF, como ustedes ya lo saben, y mucho nos hemos preguntado también desde el punto de vista institucional, bueno, qué significan los hechos, cómo ve el Estado, el gobierno uruguayo estos acontecimientos. Y justamente estamos ahora en contacto con el doctor Jorge Pablo Maqueira, que es director de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Educación y Cultura. Doctor, gracias por recibirnos. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos y bueno, decíamos bien, director de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Educación y Cultura.
Desde el punto legales y registrales.
Y registrales. Está correcto, bien. Le agradezco la aclaración, doctor. A ver, ¿qué lectura hace usted de este tema del cual estamos hablando estos días en Uruguay, no? ¿Es correcta la terminología, la FIFA intervino la AUF?
Bueno, ese es justamente uno de los puntos, ¿no? Uh-huh. El tema de la intervención. De acuerdo a la normativa, nuestro ordenamiento jurídico, quien puede intervenir las asociaciones civiles y fundaciones es el Poder Ejecutivo, uh-huh, y el Ministerio de Educación y Cultura. Eso es lo que está establecido en la ley 15.089. Nosotros lo que tenemos es un poco de expectativa de ver exactamente cuál es el alcance específico de esta medida dispuesta por la FIFA, de la cual la AUF forma parte. Está claro que sí. La AUF forma parte de la FIFA.
Sí.
Y tiene que cumplir los estatutos de la FIFA. El tema es cómo la FIFA puede llevar adelante el cumplimiento de sus estatutos ante un eventual incumplimiento que por ahora nosotros no analizamos, ¿verdad?
Claro.
Lo que tenemos es un monitoreo con cierta expectativa a ver cuál es el alcance específico, más allá de lo que dice la propia resolución de la FIFA, la que salimos por prensa, ¿no? Porque no tenemos ninguna comunicación formal de este tema.
No tienen comunicación formal. ¿Debería tenerla el Estado uruguayo?
Podría tenerla. Uh-huh. Podría tenerla. No la tiene.
No la tiene.
No es una cuestión de decir de ponernos en juristas y decir, bueno, como no sabemos de qué estamos hablando, porque evidentemente estamos siguiendo el tema por prensa, tenemos la información que maneja, digamos, todo el mundo. Pero sí, en esa información a veces falta algún detalle formales o un poco más de fondo que sean necesarios para un análisis contundente.
Claro. Cuando uno lee el documento que FIFA envió a AUF, textualmente dice, decidió nominar con efecto inmediato un comité de regularización para la AUF, cuyo mandato incluirá las siguientes funciones: gestionar la actividad rutinaria, revisar los estatutos para ajustarlos a los requisitos establecidos en los estatutos de la FIFA y la CONMEBOL. Y una vez que los estatutos de la AUF estén en línea con los de la FIFA y de la CONMEBOL, organizar y llevar a cabo elecciones a la Junta Directiva de la AUF de conformidad con la nueva versión de los estatutos de la AUF. ¿Es un tema entre privados esto? ¿Cómo entenderlo, doctor?
Bueno, sin duda es un tema entre privados, lo que no quiere decir que en los temas entre privados en determinadas circunstancias no intervenga el Estado. De hecho, lo hace todo el tiempo, ¿no?
Sí.
El asunto es estar en cuál es el alcance de las medidas, tanto del Estado como de los que los privados puedan tener. Esa resolución de la FIFA es bastante escueta, pero dice muchas cosas, sí, que son los detalles que a nosotros nos faltan. Parecería ser como que es como un desplazamiento de autoridades,
sí,
que tiene previsto el estatuto de la FIFA, estatuto que no está reconocido en Uruguay, pero sí es el estatuto de la FIFA, al que además la AUF tiene que dar cumplimiento, eso es cierto, porque forma parte de la FIFA.
Sí.
Por eso que es un tema bastante complejo, pero no termina de estar claro si es con desplazamiento de las autoridades o no, porque la resolución no lo dice. Parecería que sí, cuando dice que tiene que hacerse cargo de la gestión rutinaria de la asociación, pero también dice que esto es por falta de, no sé si es transparencia, exactamente el término que utiliza, en el proceso eleccionario, pero después se involucra el tema de los estatutos. Uh-huh. Estatutos que según la FIFA tiene que reformar, pero estatutos que hoy están vigentes, la AUF tiene unos estatutos vigentes,
sí,
y estaba haciendo su proceso eleccionario de acuerdo al estatuto.
Uh-huh.
Entonces, por eso digo, son complejidades de la resolución.
Claro.
No nos terminan de quedar claro el alcance.
Exacto. El MEC está concretamente, oficialmente, está pidiendo información, está pidiendo esclarecimiento de los documentos recibidos y manejados.
No, es que justamente no hemos recibido nada, no estamos manejando documentación oficial, por eso yo digo que lo que estamos es tratando de seguir el tema, a ver cómo se desarrollan. Tenemos entendido que los dirigentes también están haciendo alguna gestión. Nosotros siempre, no en este caso, sino en todos los casos, apostamos a que dentro de la normativa apostamos a la autocomposición por parte de las asociaciones civiles. O sea
que la AUF primero se ordena, a ver si entiendo bien, sí. Permítame términos mayanos, que la AUF se ordene, tome contacto con la CONMEBOL, se pongan de acuerdo y ustedes observan un poco el escenario para ver qué camino van a seguir.
Y esa es un poco la idea, porque realmente si hay una autocomposición por parte de las partes, o sea, y para decirlo llanamente, si se acomodan, uh-huh, siempre obviamente estando de acuerdo con la normativa, ¿no? Lo bueno es que las asociaciones civiles, digo, reitero, por ejemplo, no solamente la AUF, sino todas, puedan desarrollar su vida de acuerdo a sus propias directivas. Que la intervención del Estado tenga que ser la última acción, ¿no? Cuando está comprometido en la aplicación del ordenamiento jurídico, ¿no?
Ahora, doctor, si ahora va una delegación de AUF a CONMEBOL y se ponen de acuerdo en los hechos y en lo que al derecho respecta, ¿no? Y a lo que son las, sí, potestades del Ministerio de Educación y Cultura, ¿puede la AUF decir, bueno, vamos a desplazar las autoridades y que vengan otras así nomás? ¿O ahí el MEC tiene que decir, no, mira, acá esto así no se puede hacer?
Seguramente es algo que habrá que analizar los términos del acuerdo en ese momento. Yo realmente ahora no podría adelantar una respuesta contundente. Sin duda que habría que tomar un conocimiento ahí para expresar una posición definitiva, ¿no?
Uh-huh. Y doctor, hoy el Ministerio de Educación y Cultura ha tomado contacto con la AUF, porque por ejemplo se estaba esbozando por allí, es una información que dábamos en forma primaria, quiero aclarar, una conversación que se estaba dando en la cual supuestamente el Ministerio de Educación y Cultura no vería con buenos ojos que las autoridades de la AUF se vayan así nomás, o sea, les estarían recomendando o se estaría conversando que se mantengan en sus cargos hasta que se aclare bien la situación.
Lo que desde el ministerio hacemos, que fue lo que manifestó la ministra ayer, uh-huh, totalmente de acuerdo, es que nosotros, las autoridades naturales y legítimas de la AUF, en este momento es el ejecutivo presidido por el escribano Welker,
sí.
Hoy por hoy no cabe duda de que sigue siendo eso, porque no, ni siquiera este comité regularizador está constituido. Habrá que ver en su momento si se constituye, cuándo se constituye, con qué alcance se constituye, para ver si las autoridades siguen siendo las actuales o terminan siendo removidas, ¿no? Y reconocidas por el MEC o no.
Claro.
Habrá que analizarlo. Hoy por hoy no cabe duda que el ejecutivo es el presidido por el escribano Huerta, ¿no?
Claro. El ministerio está monitoreando la situación, entonces.
Eso sin duda.
Ahora, usted vio que siempre se habló de que si el Estado se... a ver, permítame otra vez la vulgaridad de mis palabras, ¿no? El Estado se mete en la AUF, la FIFA lo desafilia, ¿no? Esto, y ahí se acaban los mundiales, las competencias. Esta lectura tan sencilla, ¿es aplicable a esta situación? ¿El Ministerio tiene conocimiento de estos escenarios? ¿Le han advertido al MEC? Miren, si ustedes intervienen mucho, nos desafilian y se acaba todo.
Bueno, es la advertencia que todos tenemos, que creo que todos conocemos. A ver, uh-huh, yo soy muy aficionado al fútbol también, sí. Entonces, aficionado, reitero, nunca tuve necesariamente el fútbol, ¿no? Para mí es un mundo desconocido, pero sí soy muy aficionado al fútbol. Y eso es una cosa que siempre se ha dicho. Está claro que el ordenamiento jurídico de los Estados, por lo menos el Estado uruguayo, no puede tener por encima la la reglamentación o las normas jurídicas de una entidad privada. Eso es una cosa que debe quedar claro. Ahora, ¿cómo se ensambla esos estatutos, esa normativa de la persona privada con el ordenamiento jurídico nacional? Es una cuestión que hay que analizar.
Claro, claro, claro. Hay que analizarlo.
No es interés del gobierno, a ver, esto quede claro, no es que el gobierno quiera intervenir el fútbol, intervenir no como medida, que sí, como actuación, no es que el gobierno quiera actuar en el fútbol, o que quiera actuar en el fútbol, o que quiera actuar en cualquier objeto social de las naciones civiles. El interés del gobierno es preservar el ordenamiento jurídico, ¿ah?, y hacer respetar el ordenamiento jurídico nacional. Ese es el interés que tiene el gobierno. No de manejar el fútbol o de manejar, no sé, un deporte o cualquier otro objeto social que pueda tener alguna...
Lo que pasa es que el fútbol, desde el punto de vista estratégico, es algo fundamental en la sociedad uruguaya.
Sin duda.
No es cualquier organización social.
No, pero se le aplica... pero se le aplica lo mismo igual, nosotros no es interés del gobierno decir, bueno, nosotros queremos manejar el fútbol, el gobierno no se quiere meter a manejar el fútbol. El gobierno lo que quiere es mantener el ordenamiento jurídico y que el fútbol esté enmarcado dentro de ese ordenamiento jurídico como todas las actividades de la sociedad.
Claro, claro. Usted sabe, doctor, sabe muy bien que en las últimas horas trascendió que había futbolistas, árbitros, que estaban detrás del impulso de esta iniciativa de FIFA. Y eso, desde el punto de vista institucional, ¿cómo lo ven desde el Ministerio?
No, sobre eso no debería pedirse el Ministerio. O sea, son grupos que ejercen sus derechos, sus presiones, en algún sentido de la palabra. O sea, es la interacción social. Justamente lo que hablamos, es la interacción social. Son... actores que hacen al fútbol no están integrados a la AUF o piden estarlo. Bueno, será una definición, eso tiene que ser una definición de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Incluso en algún caso hasta podemos tener alguna opinión personal, que pueden haber reclamos que son muy justos, pero los tienen que procesar en la interna de la asociación, ¿verdad? Que,
claro,
nosotros que estos grupos intervengan no nos parece ni bien ni mal, o sea, nos parece normal. Es el libre juego de la interacción, ¿no?
Permítame un tema de orden, porque también se está hablando de temas que tienen que ver con los contratos con la empresa que hace la Televisa el fútbol, el contrato entre la AUF. Allí el Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué rol puede jugar cuando estamos hablando de este acuerdo entre AUF y la empresa Tenfield, ¿no? Porque se está hablando de que están pidiendo la nulidad del contrato. Hay quienes han dicho, bueno, que el Ministerio intervenga a la AUF, que tenga una participación más directa. ¿Cómo llega a ustedes desde el punto de vista institucional?
Claro. Ese es un ejemplo puramente de una actividad privada.
Ajá.
Los contratos que pueda tener la AUF con la empresa Tenfield serán buenos, serán malos, pero nosotros, es justamente lo que yo digo, que el Estado no puede intervenir en el desarrollo de la actividad de las asociaciones civiles. La
asociación, claro, civil,
el Estado no va a administrar a las asociaciones civiles. No puede decirle, usted alquile este local por 2.000 pesos o alquílelo por 50.000. Eso es una definición que tiene que tener la propia institución. Y en eso el Estado no puede intervenir. El Estado sí puede intervenir cuando le dice, muchos estatutos lo tienen, por ejemplo, que dice que los consejos directivos no pueden endeudarse por más de tanto dinero sin la autorización de la Asamblea.
Ajá.
Y ese consejo directivo se endeuda por más de lo que la asamblea, de lo que tiene que pedir permiso para la asamblea, el Estado sí puede intervenir porque hay una violación del estatuto. Pero en cuestiones de conveniencia...
Entiendo. Ahora, permítame...
Es una administración.
Bien, permítame llevarle a usted algo que seguramente escuchó y es algo que se maneja mucho en el mundo del fútbol, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿por qué el MEC no intervino como intervino en la Mutual?
A ver, el MEC cuando interviene está establecido muy muy claramente en las causales, en la normativa, que es el decreto ley 15.089, que incluso la intervención no está definida como una sanción, sino que está definida como una medida cautelar para preservar a la propia institución o al interés público o cuando se violan estatutos y leyes y reglamentos. Esas son las causales por las cuales el MEC puede intervenir en las asociaciones civiles. En la Mutual, en su momento, cuando se intervino, se entendió, que también fue una discusión bastante larga con la Mutual, sí. Porque también se nos reclamaba en la Mutual que el MEC interviniera porque los jugadores no se sentían representados, que nosotros decíamos reiteradamente, eso no es una causal para intervenir, y no están representados, es una cuestión política interna de la asociación. Uh-huh. Nosotros intervenimos en la Mutual cuando quedaron bloqueados los organismos sociales, cuando no se convocaba a la asamblea, cuando la asamblea se truncó y no se dejaba expresar a los socios. En ese momento es cuando el MEC intervino. ¿Por qué? Porque había una violación estatutaria que no funcionaban los órganos sociales, nada más ni nada menos que la Asamblea General Extraordinaria, que es el órgano de mayor participación. Eso fue lo que motivó la intervención del MEC en la Mutual. En la AUF, realmente nosotros no hemos advertido una violación estatutaria que ameritara una intervención. La AUF, por lo pronto, no tenemos nosotros noticia, no nos ha llegado ni denuncias, ni siquiera que nosotros hayamos podido contratar una violación estatutaria. Uh-huh. Problemas políticos podrá tener clientes la AUF. No sé si los tiene o no los tiene, pero eso es problema de la AUF.
Doctor, no tiene problemas estatutarios. Dos apuntes más. Todo lo que tenía que ver con la elección que se estaba llevando adelante, ¿se estaba cumpliendo con la reglamentación vigente?
Sí, justamente ese es el elemento que nosotros también estábamos monitoreando a través de prensa, obviamente, lo que dice el estatuto de la AUF es que tiene que elegir a su presidente el último día hábil de julio del año en que corresponda. El último día hábil era el 31 de julio. No pudieron elegir el 31 de julio, se estableció un cuarto intermedio por la asamblea, pero están en ese proceso eleccionario, tenemos nosotros de acuerdo al estatuto. Uh-huh. Porque no es que no se cita a la asamblea, que las autoridades se enquistaron y se niegan a dejar el mando. No, están haciendo un proceso eleccionario en el cual, no lograron un acuerdo y están en ese proceso, un proceso que para nosotros está de acuerdo al estatuto. Incluso surgió el tema de los famosos certificados de idoneidad.
Sí, yo le quería preguntar por eso.
Sí, que son medios nuevos. De acuerdo al estatuto de la AUF, reconocido, los presidentes no tienen que tener ese certificado de idoneidad. Entre otras cosas porque creo que ni existían cuando se aprobó el estatuto. Uh-huh. Pero a nosotros nos parece que es saludable que la AUF diga, bueno, vamos a elegir a alguien que tenga un certificado de idoneidad, porque se lo va a elegir la Conmebol, de la cual la AUF forma parte y que tiene que cumplir ese estatuto de Conmebol y de FIFA. Entonces, claro, está bueno que se cure esa salud la AUF y diga, bueno, vamos a elegir un presidente que tenga el certificado de idoneidad. Nos pareció aceptable. Si la AUF eligiera un presidente que no tiene certificado de idoneidad, de acuerdo al estatuto y a nuestro régimen jurídico, no tendría ningún problema. Claro, lo va a tener con la Conmebol. Entonces está bien que se autoexija ese nuevo requisito.
Claro, yo me preguntaba si esto no de alguna forma no pone en evidencia que se deberían pedir certificados de idoneidad siempre que haya elecciones en un lugar de estas características. ¿No debería estar institucionalizado ya por el Ministerio de Educación y Cultura?
Nosotros no podemos imponer requisitos que no estén establecidos en la normativa, que no estén establecidos legalmente, porque estaríamos limitando de alguna manera la libertad de alguien de presentarse sin una ley. Si se aprobara una ley en el Parlamento que establezca, habrá que cumplirla.
Ah, bien. Pasa por el Parlamento.
Y
bien.
Porque lo que pasa es que desde el momento en que hay una limitación de derechos, tiene que ser por ley, porque nosotros no le podemos imponer a alguien que cumpla determinados requisitos cuando la ley no lo establece. Porque estaríamos cortándole de alguna manera, probablemente habría que tener un análisis más excesivo, ¿no? Digo, pero ya estemos limitándole la libertad de asociación a alguna persona y de tener la posibilidad de acceder a algún cargo de dirección de alguna asociación. Sin duda que, bueno, será una cuestión a analizar y habrá que verla. Tal vez sea necesario, sí, pero hay que establecerla normativamente, ¿no?
Doctor, le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Universal. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor Jorge Pablo Maqueria, director de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación y Cultura.